7:36, se lo decíamos en títulos ayer, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con los senadores nacionalistas en Suárez y Reyes. En estos momentos estamos recibiendo aquí en 970 Noticias al senador Gustavo Penades. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, buenos días, Penades, gracias por estar con nosotros. Bueno, se está hablando de muchos temas en estos últimos días, pero sin duda el presupuesto también ha saltado a la palestra pública, y cuando el ciudadano se entera que se integra un aumento de salarios a presidentes de los entes públicos, se genera la polémica en cuanto a si el recorte se está dirigiendo bien. Usted ya ha dicho que no va a haber real recorte de gastos, pero ¿cómo cae esta noticia del aumento a estos cargos jerárquicos?
Mire, en realidad son previsiones que en el presupuesto se plantean por parte del Poder Ejecutivo. En algunos casos son necesarias, o sea, los presidentes de los entes autónomos y empresas públicas están en sus salarios están muy por debajo del salario de los cuerpos gerenciales de esos mismos entes autónomos y servicios descentralizados. Para que ustedes tengan una idea, el presidente de una de estas empresas gana alrededor de 150.000, 160.000 pesos nominales, y el gerente general de esas empresas debe ganar por lo menos 3 veces más. Y entonces, en ese sentido, lo que se pretende es llevar el salario de los presidentes de los entes autónomos a un porcentaje del salario de los ministros de Estado. Es un tema para discutir, está dentro del marco de la discusión que se va a llevar adelante en estos días en el Parlamento. No se da nada por terminado y está siendo, todas estas cosas serán analizadas oportunamente por los legisladores y veremos a qué conclusión se arriba. El presupuesto recién comienza su análisis y discusión, así que va a haber mucha tela para cortar en las próximas semanas.
¿Y cuál es su postura al respecto?
Mira, a mí no me parece mal, realmente, porque creo que además es insignificativo o insignificante el aumento. Reconozco que en un momento de austeridad, hablar de aumentos de salario no es, parecería ser contradictorio. Eso lo reconozco, que puede llegar a ser así.
Pero, senador, ¿por qué no se dejó para el año próximo y no incluirlo en el presupuesto?
Bueno, está bien, es una pregunta que perfectamente se puede asumir y quizás sea uno de los temas que se tengan que analizar en las semanas que viene, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
¿Puede haber cambios? ¿Puede ser que no salga?
Y bueno, no nos cerramos a que puedan haber cambios.
Dígame, senador, Aureliano Fole.
No es un tema que está cerrado.
Entendimos, sí. Aureliano Fole, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo está?
Bien, me enteré que estaba y aceleré un poquito para llegar y verlo y saludarlo. Y aprovechar a preguntarle, en el fondo, lo que surge para un ciudadano común y corriente no es el hecho de aumentar el salario del presidente, sino que los gerentes ganen tanto.
Bueno, ese es un tema que ya viene arrastrándose de administraciones anteriores. Es un tema que es así. Eso no se puede tocar porque son derechos adquiridos, por supuesto. Pero sí, es el viejo debate que existe desde hace años, usted y yo lo conocemos, ¿no? Que es
sí.
El debate de el diferencial de salarios que hay en la administración, entre la administración central, los entes autónomos, la banca oficial. Es un tema que realmente, y durante los gobiernos anteriores, ese diferencial se acrecentó muchísimo más y se llegó a situaciones como la de las empresas paraestatales.
No se puede recortar, pero sí se podría topear hasta que se llegue a equiparar, como se está haciendo con la planilla del Estado, ¿no? De alguna manera.
Eso está topeado, y además no descarte que en un futuro los aumentos sean diferenciales según los ingresos de los funcionarios, pero es así. Ahora, falta mucho todavía por discutir, así que recién ahí me decían por qué esto no se podría aplicar el año que viene. Bueno, no descarte que pueda llegar a suceder. Yo no lo doy por terminado ni por cerrado el tema.
Pena de eso, nos levantamos con ganas de dejarle tareas, parece. Acá voy por otra. Temas generales y cantidad de coroneles y generales. ¿Eso también se podría discutir ahora?
También. No lo demos por cerrado.
Muy bien.
La pregunta quizás sea qué es lo que no se puede discutir ahora.
Todo, se va a poder discutir todo, Aureliano, porque el presupuesto está para ser analizado en el Parlamento y en ese sentido yo coincido con la reflexión inicial que ustedes me estaban haciendo recién en cuanto a que hay un claro mensaje de austeridad que el presupuesto tiene que tener. Y en el caso de los presidentes de los entes autónomos, yo entiendo que es legítimo y que es necesario un aumento. La oportunidad, como bien ustedes dicen, es en lo que se puede discutir y transar. Pero sin lugar a dudas, porque entre otras cosas la consecuencia que esto tiene, y que mire que está sucediendo muy a menudo, lamentablemente, es que cuando usted quiere traer a los mejores a ocupar esos lugares, muchas veces traídos de la actividad pública, de la actividad privada, o debido a los salarios muy poco atractivos, son posiciones que no son fáciles de llenar. Yo no digo con esto que no haya gente que tenga una gran vocación de servicio, porque eso ha sucedido, y hoy los presidentes de los entes autónomos todos son excelentes técnicos, pero es un episodio, es un tema que hay que saber reconocer, analizar. Vuelvo a repetir. Reconozco la oportunidad y ese es el tema que seguramente va a estar en el análisis y la discusión de estas semanas en el presupuesto.
Sí, porque también pasa lo mismo con los médicos especialistas, de repente del sector público y privado. Y
exactamente.
Son otros
sí,
temas.
Usted cuando empieza a hablar de la casuística es gigantesca y es así. Cuando usted va a los médicos pasa muchas veces lo mismo. Y en algunas especialidades eso mucho más también. Pero las cosas son como son.
¿Cuál es el cambio de paradigma del que se habla?
Bueno, a ver, en materia presupuestal está vinculada a dos premisas. Una, como bien se decía en la introducción de la entrevista, aquí no hay hay recorte del gasto, tampoco hay aumento del gasto, hay tope del gasto, y en ese sentido también hay un paradigma que queremos instalar, que es el de la buena administración. Durante los años que finalizaron con el cambio de gobierno, o sea, los años de la administración del Frente Amplio, quedó meridianamente demostrado, en alguna oportunidad lo ha hablado el ex ministro de Economía, el senador Astori, también, de que en estos años se ha demostrado que mayor cantidad de dinero perdido en algunas áreas sensibles del Estado no tienen como sinónimo o como respuesta inmediata mejora de la calidad de los servicios. Muy por el contrario, de algunos lados lo que se... El aumento fue muy importante y lamentablemente los resultados fueron muy malos. Quizás el paradigmático de estos ejemplos es el de la educación, que por supuesto tiene otros componentes, pero hay un componente innegable desde el punto de vista de mejora presupuestal que no tiene como sinónimo, o no tuvo como sinónimo una mejora de la calidad educativa. Y cuando usted ve el funcionamiento del Estado y ve que en 15 años se pasó de un presupuesto de más o menos 5.000 millones de dólares, que era el presupuesto del Estado al inicio de la primera presidencia del presidente Vázquez, y hoy estamos hablando de un presupuesto del Estado de casi 19.000 millones de dólares, un poco menos ahora producto de la cotización, usted se da cuenta de que el presupuesto sufrió un crecimiento que fue acompañando el crecimiento del país. Ahora, siempre se gastó más de lo que se recaudaba, siempre hubo déficit fiscal, siempre se recaudó más también, pero siempre se gastó más de lo que se recaudaba. O sea, son dos conceptos, uno vinculado al déficit fiscal y otro que la política que se llevaba adelante siempre fue la de aumentar, la presión fiscal aumentaba, o sea, se aumentaban los impuestos, se aumentaban las tarifas, pero siempre se aumentaba más lo que se gastaba. Pero el resultado nunca era medido. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma, creo que es muy importante para atender. Y además, en este contexto que se inicia el gobierno del presidente Lacalle Pou, no se aumentan los impuestos, o sea, no se aumenta la presión fiscal. Y en ese sentido, al no aumentarse la presión fiscal, lo que se tiene que hacer, y se eligió como un cambio de paradigma, es que el gasto, la reducción del gasto, el ahorro, tiene que ser de parte del Estado. Y en ese sentido es la política en la que se está.
Bueno, desde allí que se habla a veces de repente de la, del momento no oportuno para plantear este tipo de aumento, ya que la justificación del presupuesto se basa mucho en la comprensión ciudadana del ahorro del Estado y también de las señales, ¿no? De los recortes o gastos superfluos que se dan a conocer como señales de austeridad. Pero ya lo había dicho usted recién, justamente.
Es así. En este se acaba de conocer o se está por conocer. Antel, la empresa Antel gastó 90 millones de dólares en publicidad, o sea, en un quinquenio, o sea, es realmente una barbaridad.
Sí, y acá El Observador publica 194 millones de dólares en 15 años.
Bueno, ahí está. ¿Qué le parece? Es un hospital de clínicas nuevo. Entonces, sí. Ese es el cambio de paradigma, ¿no? O sea, la austeridad tiene que ser, y más en momento de, lamentablemente, las vacas flacas que nos están tocando vivir, tiene que ser el símbolo de identificación. La austeridad tendría que haber sido siempre, porque una vez más acá se pone aquel viejo y tan manido ejemplo de que cuando entre mucho, guarda para cuando vengan las épocas de poco. Bueno, no se guardó. Se gastó siempre más. Bueno, entonces ahora, lamentablemente, es cuando hay que tomar las medidas que se están tomando, que por supuesto no son medidas agradables, pero van a ser medidas que son imprescindibles tener, porque esencialmente a lo que se apuesta, aquí el objetivo final del presupuesto está vinculado con permitir la reactivación de la economía lo antes posible para generar empleo, porque la preocupación central no está vinculada al que tiene hoy la suerte de tener empleo, y mucho más la de los funcionarios públicos. Sino fundamentalmente el que hoy no tiene empleo y el que hoy dejó de buscar empleo porque no tiene expectativas de encontrarlo, que todavía eso aumenta aún más la tasa de desempleo que hay en nuestro país como consecuencia del coronavirus.
Penades, le hago tres preguntas sobre el caso Manini, cortitas. El Semanario de Búsqueda publica hoy en su tapa que el Partido Nacional evalúa tratar el desafuero de Manini luego del presupuesto. La segunda tiene que ver... si usted le consta que el expresidente Julio María Sanguinetti tuvo un acuerdo con el senador Manini para votar el desafuero. Y la tercera, si usted ya tiene una posición definida sobre el tema del desafuero.
La primera, no, esos no son los tiempos, sin perjuicio de que hay una realidad que está vinculada a, tomar más tiempo producto de que la necesidad de un análisis profundo, de un estudio a cabalidad y de tratar de hacer coincidir a todos los partidos de la coalición a la hora de definir la situación del desafuero, eso no implica que se llegue hasta después del presupuesto. Lo segundo, no me consta que haya un acuerdo, porque la palabra acuerdo va como una cuestión de como de contubernia, ¿no? Lo que me consta, sí, es que el senador Sanguinetti ha dicho públicamente que él y el sector ballistas no acompañan el desafuero del senador Manini Ríos. Y el tercero, mi posición personal está vinculada a la posición del partido. El Partido Nacional ha decidido en estas horas que la decisión de votar o no votar el desafuero tiene que ser de carácter colectivo. Al ser una decisión de carácter colectivo, nada sirve que vayanse conociendo las posiciones de carácter personal. Lo que sí se conoce, y ya se sabe, es que los tres senadores que integran la Comisión de Constitución en representación del Partido Nacional llegaron a la conclusión, independientemente uno del otro, y así fue que ha llevado tanto tiempo el análisis jurídico del tema, de que no hay méritos para proceder al desafuero del senador Manini. Pero esa discusión es la que está llevando adelante estos días.
Penades, hablábamos el otro día de, bueno, justamente que no existía ese mérito jurídico, pero ustedes como representantes votados de la población, ¿también no deberían hacerse eco de alguna forma de lo que se está solicitando por parte de los ciudadanos de ir lo más allá que se pueda en el conocimiento de la verdad?
Eso es así, y ese compromiso está asumido, y tan asumido está, que se han conocido en estos días nuevos datos sobre algunas otras actas y tribunales de honor, y eso salió y se dio a conocer durante la administración del presidente de esta administración, la del presidente Lacalle Pou. Ahora, por eso es un tema de una complejidad tal, porque en realidad el pedido de desafuero de Manini no está relacionado con ese tema, está relacionado con otro tema, que es si eventualmente él tuvo o no tuvo, o no informó, sí, o no informó oportunamente sobre un dato que había surgido de el Tribunal de Honor. Y en ese sentido, lo que queda meridianamente claro es que el senador Manini Ríos informó. Y no solamente, tanto es así que el propio, el lamentablemente fallecido ministro de Defensa Nacional, el doctor Menéndez, eleva una carta oportuna cuando renuncia al ministerio y deja entrever en la misma de que él permanentemente tuvo informado al secretario de la Presidencia y al ministro y al presidente de la República sobre esta situación. Entonces, no, aquí no está en juego, eso se trata de una estratagema para confundir a la población. La comparecencia o no comparecencia del senador Manini a la justicia, que dicho sea de paso, él ya compareció anteriormente y
pero
declaró...
el propio senador está pidiendo poder volver a la justicia para seguir aclarando la situación de justamente que lo que afirma desde un principio que él informó y que la responsabilidad estaba en el Poder Ejecutivo ese momento.
Sí, está bien, y eso es así. El tema está que... lo que ya se dice y casi que como un estribillo es que queda medianamente claro que los fueros no son del senador, los fueros son del Senado. Y es el Senado el que termina decidiendo esta situación. Pues es muy atendible y puede llegar a ser hasta compartible. Ese es un elemento que hace, por eso mismo la dilatación en el tiempo, ese es un elemento que hace también que en el debate que se está llevando adelante por parte de los senadores del Partido Nacional. Y por eso es que no se ha llegado todavía a una conclusión terminante sobre el tema. Así como también es necesario que haya otro tipo de expresiones políticas y tratar de hacer coincidir y convencer a todos los socios de la coalición que integramos el Senado, a los que integramos el Senado, a adoptar una posición en conjunto. Eso es lo que también está haciendo que este tema se prolongue un poco más en el tiempo de lo que anteriormente se tenía previsto.
Senador Gustavo Penades, muchas gracias por sus minutos esta mañana en 970 Noticias.
Por favor, un placer. Tengan buenos días todos.
Buenos días.
Gracias, buen día.
970 Noticias, primera edición.